En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Buenos días, buenas tardes, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando sola, lamentablemente la conducción. El día de ayer mi colega Álvaro Iriarte ya anunciaba su ausencia, pero bueno, eso no va a ser un impedimento para que podamos llevar adelante el programa de muy buena manera. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, ya atascados en el taco, y también a quienes nos escuchan a través de la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y también como Llegó la Hora 921, pero ojo con esto, señores auditores, con la L mayúscula en YouTube. ¿Por qué? No tengo idea, pero ese es el nombre del canal, así que puede revisar todo nuestro contenido y ver los mejores extractos de las entrevistas que llevamos a cabo aquí. También recordarles que tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a las efemérides. ¿Qué hitos, qué sucesos, qué episodios importantes de la historia podemos recordar un día como hoy, 9 de julio? Un día como hoy, en 1429, en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien habrá consagrar en Reims. Un día como hoy, también en 1816, se declara la independencia de Argentina. Y un día como hoy, 9 de julio, en 1877, en Londres, se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. Hoy también Chile conmemora cada 9 de julio el Día de la Bandera Nacional. Me imagino que habrán visto también en las noticias y en los diferentes medios de comunicación. La fecha fue instaurada en 1974 para honrar a los 77 soldados chilenos que dieron su vida defendiendo el pabellón patrio en la histórica Batalla de la Concepción en el año 1882. Y bien, por último, el segundo promocional nunca falta. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales personales, a Álvaro como arroba airiartevarón en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJOlea con 2A en X en Instagram, en Twitter, TikTok y YouTube. Y dicho eso, damos inicio al primer bloque de este programa porque hay varios temas interesantes que tratar. El PPD llegó a un acuerdo con el gobierno que modifica la invariabilidad tributaria de la reforma, ya no fija por 25 años, sino que escalonada. Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, respaldó este ajuste. Y por otro lado, el diputado Cristóbal Urruticoechea, también de este partido, presentó junto a la diputada Javiera Rodríguez un proyecto que busca impedir el uso de fondos públicos en contenido pornográfico tras una polémica por los 50 millones de pesos que el Ministerio de las Culturas entregó al Festival Desviaciones durante la administración de Gabriel Boric. Y para conversar sobre ambos temas ya se encuentra con nosotros el diputado Cristóbal Urruticoechea. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola María José, muchas gracias por la invitación.
Diputado, vamos a partir con la contingencia, la discusión que se ha tomado en la agenda pública durante los últimos días. Estamos expectantes sobre qué es lo que va a pasar con el plan de reconstrucción nacional, la mega reforma. ¿Comparte la declaración de Johannes Kaiser de que el partido respalda este acuerdo que logró el gobierno con el PPD pese a los cambios en los plazos en la invariabilidad tributaria?
Sí, a ver, lo que pasa es que han sucedido una serie de hechos que yo creo que han desvirtuado un poco lo real del asunto, o sea, la gravedad del asunto. Este proyecto que está presentando el gobierno tiene una causa y un efecto. La causa es un gobierno que manejó mal económicamente el país y los efectos son los que tenemos nosotros hoy día a la vista. Entonces lo que pretende hacer el gobierno a través de este proyecto justamente es levantar Chile. Y en base a eso se han considerado varios aspectos que lamentablemente se virtúan por algunas discusiones políticas que en el fondo no van a solucionar el problema real. O sea, aquí yo creo que hay que ponerle mucho empeño. Uno puede tener ideas distintas y pensar de forma distinta, pero de ahí acusar al ministro Quiroz de la forma como lo han hecho últimamente o levantarse de la sesión de la Comisión de Hacienda, dos senadores de oposición enfrentándose al ministro Quiroga. No me parece que es la forma, porque además entendamos de que esto lo que busca es lo que dije recién, es levantar a nuestro país y poder recuperar un poco la esperanza, la tranquilidad y la fe en que las cosas pueden mejorar.
Y en ese sentido, diputado, esta modificación, específicamente la invariabilidad tributaria, ¿qué tanto cambia respecto al proyecto original? ¿Es un cambio sustantivo o es un cambio de detalle?
No, yo creo que es un cambio de importancia, pero que no viene a cambiar el fondo del proyecto. O sea, tiene cierta relevancia, por supuesto que la tiene, pero no viene a cambiar el fondo del proyecto. O sea, a nosotros nos hubiesen gustado algunas cosas, o sea, que en vez de bajar al 20-tanto% se bajara al 15%, y otras situaciones más como esa, que bueno, no se pudieron dar, y ahora frente a las distintas opciones que se están tomando, bueno, esperar que las cosas se realicen de la mejor manera y poder salir adelante, que es lo que más espero y esperamos todos.
Diputado, algunos partidos de oposición ya han planteado abiertamente recurrir al Tribunal Constitucional contra esta reforma. ¿Qué opina de esta ofensiva que viene desde la oposición? ¿Y qué tan factible, qué probabilidad real tiene esto de que prospere?
Es que no tiene ninguna opción. Yo es lo que le comentaba recién. O sea, a ver, yo puedo pensar distinto, pero tengo que entender la situación por la que está pasando el país. Tengo que entender que se necesita, lamentablemente necesitamos este endeudamiento que también se propone. Recurrir al TC, inventar situaciones como que, por ejemplo, se están dejando a las mujeres de lado, que esto es solamente para los ricos. No. Si aquí tenemos que entender de que esta mega reforma lo que busca es tratar de salir de la situación muy difícil en la que estamos, casi con un 10% de desempleo. Nunca antes las mujeres habían tenido tanto desempleo en nuestro país como hoy día. En fin, son una serie de medidas que vienen a remediar esta situación. Entonces, recurrir al TC, acusar al ministro de todas las acusaciones que ha tenido hasta la fecha, no me parece pertinente. Aquí hay que trabajar unidos, y no lo digo como un cliché, no lo digo como una frase que pueda sonar bien. De verdad que tenemos que trabajar unidos porque la situación es muy difícil y amenaza todos los días con empeorar si es que no frenamos esto de una vez por todas.
Diputado, ¿y cómo cree que está viendo la ciudadanía esta discusión desde afuera?
Mal, pues, de todas maneras. O sea, perdón por la interrupción, pero es que se me viene al tiro a la cabeza. Mal, y además que se preguntan muchas cosas que a veces no son reales. Esto mismo lo que dije recién, de que esto es solamente para los ricos, de que se va a dejar a las mujeres de lado, de que hay ciertas situaciones. Leía por ahí a un ex ministro que criticaba sobre las resoluciones ambientales. Concentrémonos en lo real, y lo real es que el país no está bien, necesitamos salir adelante y necesitamos poner el empeño entre todos y no crearle más problemas a la ciudadanía pensando de que todo esto es una farsa y de que prácticamente el gobierno es una farsa, ¿no? Eso me parece pésimo.
Estamos conversando con el diputado Cristóbal Urruticoechea, diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 21 de la región del Biobío. Y diputado, ¿cómo ve el panorama de la mega reforma, más allá de las discusiones, las negociaciones, las diferencias? ¿Cómo ve que esto pueda desencadenar en algo?
Yo creo que bien, no va a ser inmediato. Obviamente se requiere su tiempo, pero creo que bien. Yo creo que de alguna manera esto va a poder recuperar el empleo. Creo que va... Que es mi principal fijación, es esa. Que recuperar el empleo, recuperar estabilidad, recuperar inversiones, apunta a eso la mega reforma. Yo rescataría eso y no entraría en dudas de una coma o un punto sobre aspectos que la verdad de las cosas desorientan, ponen desesperanza. Nosotros, el de Partido Nacional Libertario, no somos parte del gobierno, tampoco somos oposición, pero no somos parte del gobierno. Entonces, nosotros queremos que le vaya muy bien al gobierno, no estamos defendiendo al gobierno, queremos que le vaya muy bien para que le vaya bien a Chile. Y desde esa posición, es una posición muy objetiva y muy honesta en el sentido de lo que estoy hablando ahora.
Diputado, hemos hablado con varios diputados de su partido y también queríamos repetir esta pregunta de que siendo el Partido Nacional Libertario no un partido oficialista, sino que está ahí entre medio. ¿Cuáles son las líneas rojas que no están dispuestos a transar en relación al gobierno y cuáles son los puntos de unión?
A ver, nosotros tenemos puntos de unión en, primero, el amor a todo lo que pueda producir estabilidad, a la economía. Nos unen también los valores morales, los valores éticos. Nos une de que creemos de que la vida está desde su concepción hasta su muerte natural. Nos unen varios aspectos en ese sentido. Líneas rojas, nosotros creemos que hay situaciones que no convergen, la Agenda 2030, todo el globalismo, situaciones que se puedan dar por buenismo, es decir, por ejemplo, realizar ciertos proyectos que tengan cierta calidad de lo mismo que dije recién, de una agenda que venga globalmente a imponerse estas cosas. Ahí eso nos desune, pero totalmente. Nosotros tampoco tenemos la práctica de intentar convencernos de que a veces es bueno transar ciertos principios para llegar a algún propósito. Nosotros creemos que primero está Chile, primero está Dios, luego está Chile, luego está la familia. Y eso es lo que nosotros no vamos a transar jamás.
Uh-huh. Diputado, trasladándonos al segundo tema respecto a este proyecto de ley que busca prohibir la entrega de fondos públicos en contenido pornográfico, un proyecto de ley que presentó junto a la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, quería preguntarle en qué consiste exactamente esta iniciativa, por si puede explicar a todos quienes nos están escuchando ahora.
Sí, hay un vacío legal en el Ministerio de la Cultura y la Arte para entregar subvenciones, ya sea a colectivo artístico o a personas individuales relacionadas con el arte, con el eufemismo de obras de arte, ¿no? Pero ya ha pasado, pasó el año 2023, donde se realiza una performance queer en el GAM, y habían menores de edad asistentes, y entonces resultaba de que el Estado estaba subvencionando a un señor obeso, con barba, vestido con una especie de traje de baño de cuero, con un látigo y con un antifaz de gatúbela, moviéndose al ritmo de una música media erótica. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? O sea, si eso es arte, bueno. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, un libro que se edita el año 2025, si recuerdo bien, que se llama Yo soy mi género, que habla sobre extranjeros que han transitado a ya sea una posición de masculina o femenina, dependiendo de cómo ellos se sienten. Y habla sobre el sexo, en fin, un montón de cosas más. Y lo que tuvimos recientemente, que fue lo que nos puso las luces de alerta, de que era un colectivo que hacía performance teatral por distintas comunas de Santiago, se llama Desviaciones.
Es bien ilustrativo el nombre.
También, ¿perdón?
Es bien ilustrativo el nombre del bien carácter de la actividad.
Y no le cuento los nombres de las obras porque de verdad me da vergüenza. Pero quien quiera buscarla, que la encuentre, pero me da vergüenza. Y también para menores de edad, y en eso se ocupó 50 millones de pesos, y eso lo firma el presidente de la República el 6 de marzo. O sea, a 5 días de dejar su mandato. Firma esto y entonces ingresa ya y se tenía que hacer. Entonces, que lo que pretende este gobierno es, o sea, perdón, lo que pretende este proyecto es terminar con ese vacío legal, ya sea en obras escritas, auditivas o visuales, que tengan contenido pornográfico o erótico. Porque consideramos sencillamente de que no tiene ninguna justificación estar subvencionando con platas del Estado porquería. Y cosas que al final no hacen bien, si también hay que entender eso. Uno cuando entiende lo que es el erotismo, que es la estimulación, cuando entiende lo que es la pornografía, que es buscar el apetito sexual en alguna persona, no tiene ningún sentido. Entonces, ingresamos este proyecto va a entrar a la Comisión de Cultura y por supuesto esperamos que pase lo más pronto posible. Hay miles de personas, miles de artistas que luchan día a día por hacer arte. Sí. Entonces que se esté destinando estas platas públicas a pornografía o a erotismo es totalmente incomprensible.
Y diputado, solo para entender el modus operandi, el mecanismo que existe actualmente dado este vacío legal que usted denuncia, ¿quién o de qué forma se determinan los criterios para asignar estos recursos a estos colectivos y grupos pseudoculturales?
La comisión pertinente, responsable en el Ministerio de Cultura y el Arte. Uh-huh. Puede postular cualquier persona puede postular a... Y ellos determinan si es que se le adjudica o no se adjudica. Claro, depende mucho también de quién esté gobernando, ¿no? Y cuáles sean las intenciones que pueda tener ese gobierno. Porque usted me entenderá que cuando yo subvenciono a una persona para que vaya a hacer un baile queer al GAM frente a menores de edad, o sea, tengo que tener un problema. Y eso tiene que ver con lo que usted me preguntaba recién. ¿Qué es lo que nosotros no permitimos como Partido Nacional Libertario? Es la Agenda 2030, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con eso. Y la verdad es que ningún espacio a ningún tipo de performance que tengan que ver con estas culturas sexuales, pero completamente desmedidas. Y esto no es algo contra los homosexuales o contra el LGTBQ y más. No, esto tiene que ver contra la pornografía y el erotismo.
Y diputado, ¿cómo analizan ustedes el hecho de que precisamente este tipo de iniciativas sean financiadas con fondos públicos? ¿Cuál es la vereda puesta desde los propios contribuyentes que son forzados, básicamente somos forzados a financiar iniciativas de este calibre?
Claro, o sea, usted imagínese, yo estas cosas pasan coladas, porque generalmente las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de que están este tipo de situaciones, o a veces piensan que es efecto de algún municipio que presentó algo, o no sé, del propio colectivo que hizo la escena o la puesta en escena. Pero el problema es que generalmente todo esto está subvencionado por el Estado. Entonces, claro, la rabia que a uno le puede dar, la impotencia que uno le puede dar de tener este tipo de situaciones, es inmensa y tiene que ver con cuando se habla de descontento de la ciudadanía. Bueno, este es un descontento, pero debería ser mucho más generalizado. Lo que pasa es que no se sabe, se desconoce. Mm. Pero nosotros ahora, junto a la diputada Javiera Rodríguez, bueno, lo sacamos a la luz y esperamos que también el gobierno se haga parte de esto y no pase como un proyecto más que se vote por la Cámara, se apruebe y quede ahí.
Diputado, ¿y qué, en ese sentido, qué recepción han visto desde el gobierno? ¿Qué actitud ha tenido, por ejemplo, el ministro de Cultura, Francisco Undurraga, frente a esta iniciativa que usted está impulsando junto a la diputada Rodríguez?
Bueno, cuando nosotros estábamos en la Comisión de Cultura y la Arte y descubrimos que estaba este colectivo haciendo estas escenas teatrales por distintas, o iban a empezar a hacerlas por distintos, le preguntamos al ministro por qué permitían que pasaran estas cosas. Y él decía, bueno, porque está en la ley, o sea, aquí nadie lo impide. Mm. Nada impide que este tipo de situaciones puedan pasar.
O sea, el sistema sí lo permite.
El sistema lo permite. Y bajo el eufemismo de obras artísticas, de arte. O sea, yo, claro, puedo pensar que esto es arte o cualquier cosa, pero cuando uno va atenta contra ciertas situaciones, bueno, yo creo que hay límites. Y sobre todo si esa tiene subvenciones del Estado. Y eso fue lo que le dijimos al ministro, y el ministro dijo, bueno, que no existía un vacío legal frente a esa situación. Denunciamos este tema de esta obra teatral, Desviaciones. Había un error también en la generación de la subvención, por lo tanto se permitió frenar.
¿El error era de qué tipo, diputado?
Había un error frente a la presentación que habían hecho el colectivo.
Ya.
Un error técnico, digamos, que faltaba en algunas partes. Pero, bueno, eso uno lo detecta cuando le interesa el tema. Cuando usted es propenso a que estas situaciones pasen, bueno, firma sin ningún problema, 5 días antes de irse, toma, aquí tiene 50 millones para ir a distribuir pornografía. Eran como 5 comunas, San Miguel y no me acuerdo cuántas más, frente a menores de edad, y con unos titulares las obras, pero que eran de terror. Mm.
Diputado, usted enumeraba varios casos de situaciones como esta y pareciera ser que no nos encontramos frente a un hecho aislado, sino que efectivamente, sobre todo durante la administración de Gabriel Boric, hubo una especie de promoción a la pornocultura, si es que podríamos describirlo así. ¿Cómo es que se puede fumigar este tipo de iniciativas desde el Estado y qué tipo de otros proyectos también ha pensado para poder resolver este asunto?
Bueno, nosotros, primero, este proyecto justamente viene a frenar eso, por eso es tan importante que el gobierno lo tome, ¿no? Porque también aquí no solamente hay está el tema del arte visual, que es lo que yo estoy viendo en ese minuto, sino que también el auditivo. Aquí hay mucha música que con distintos concursos hacia el Estado, y el Estado subvenciona letras, canciones que son de un calibre tremendo, donde violentan a la mujer, donde hablan de sexo, en fin, que es lo que tiene mucho que ver con este movimiento del reggaetón, ¿no? Pero lo que pasa con el gobierno del expresidente Gabriel Boric es que tenían una simpatía tremenda por todo este tipo de cosas. La razón la desconozco. Tiene que ver con la ideología que propagan, tiene que ver con los conocimientos adquiridos durante su educación, tiene mucho que ver con el comunismo es gran impulsor de todo esto, tiene mucho que ver con que son muy propensos a la Agenda 2030, a todo lo que propagan esta agenda globalista, donde subvencionan todo este tipo de acciones, con el único fin de distorsionar la mentalidad de los más chicos, de los niños, de los menores de edad, y tenemos ahí el lenguaje inclusivo. Nosotros atacamos ferozmente el lenguaje inclusivo, logramos detener en parte algo de lo que se hacía cuando veíamos diputados que hablaban de les y tenían otras fonéticas que eran totalmente contra la gramática.
¿Hablaban directamente así en las sesiones?
Directamente en las sesiones. O sea, los, las y les. Entonces, bueno, aquí el tema está en que yo no puedo, con mis actos, dañar a un tercero. Y ya sea de esa forma, a través del lenguaje, ya sea a través del arte, no puedo hacerlo. Entonces nosotros estamos en una batalla cultural bastante fuerte. Vamos a ingresar también ahora un proyecto de ley que no tiene que ver justamente con esto, pero sí tiene que ver con la batalla cultural, que se llama Escucha su Corazón, que obliga al médico y a la madre que quiere abortar a escuchar antes los latidos de su hijo. Entonces, es una batalla permanente, porque lo que han sembrado es inmenso y no se logra palpar de manera concreta, porque lo hacen de manera silenciosa, lo hacen de manera escondida, lo van haciendo de manera que no sea una alerta tan fuerte para las personas, sino que de a poco, en los libros, en los textos de escolares, en la música, en estas
subliminalmente, digamos,
que realizan
para no escandalizar,
en centros culturales. Claro, exactamente, para que no se produzca un escándalo generalizado, sino que vamos de a poco sembrando todas estas porquerías que al final van destruyendo lo más importante que tiene el ser humano, que es la bondad, que es la inocencia, que es el sexo en sí mismo, que es una cosa bellísima, proponiendo varios tipos de sexualidades o de géneros, como lo llaman. En fin, hay una serie de cosas que han hecho. Pero por suerte, desde el día uno nosotros nos dimos cuenta de que esto estaba pasando y estamos dando esa batalla fuertemente, y esperamos sí tener el apoyo del gobierno. En eso el Partido Nacional Libertario no se equivoque y no da un paso atrás jamás. Y si no contamos con el apoyo del gobierno, bueno, tendremos que hacérselo ver de alguna u otra manera, pero esperamos que sí estén en esta batalla cultural, que es fuertísima.
Diputado Cristóbal Urruticoechea, diputado del Partido Nacional Libertario por la región del Biobío, distrito número 21. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y estaremos pendientes de cómo sigue la tramitación de este proyecto de ley y otras ofensivas en esta batalla cultural. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1, porque ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Multiservice Grúas. 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, volvemos del recreo, suena el timbre y nuestro productor ya nos está avisando que volvemos a estar al aire con más actualidad, más análisis y con los temas que más te importan. Porque a propósito de temas que te importan, la salud volvió a ubicarse como la segunda prioridad ciudadana en Chile por encima de la educación y pensiones. Y más allá de las listas de espera, informes recientes exponen problemas de fondo. Los retrasos oncológicos, el gasto de bolsillo de las familias y por qué el sistema público gasta más, pero no logra producir más. Y para hablar de todo esto, conversamos con Paula Daza, coautora del reciente informe del CEP sobre salud y directora ejecutiva de CIPS de la Universidad del Desarrollo. Paula, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes, María José. Un gusto conversar contigo.
Igualmente. Doctora, queríamos partir preguntando sobre este reciente informe que publicaron del CEP, que se llama precisamente Más allá de las listas de espera. Y respondiendo al título de ese informe, quería preguntarle directamente qué es lo que efectivamente hay más allá de las listas de espera y cuáles son los hallazgos más relevantes que encontraron a partir de esta investigación.
Bueno, nosotros hemos venido siguiendo hace varios años la situación de las listas de espera, particularmente en cáncer, porque sabemos que la enfermedad del cáncer es una enfermedad que si no la diagnosticamos a tiempo y si no, por lo tanto, no lo tratamos a tiempo, el pronóstico obviamente se hace cada vez más malo. Y en ese contexto, una de las dentro de las garantías GES, Nosotros tenemos una serie de cánceres que se tienen que cumplir esas garantías GIES. Hay una ley, María José, que al Estado, a FONASA y a las ISAPRES, la obliga a cumplir esas garantías. Y sin embargo, hemos visto que las garantías GIES en los últimos años han venido, los atrasos de las garantías GIES han venido aumentando en forma significativa. Y algunos cánceres, particularmente, cuando vemos las garantías GIES, por ejemplo, el cáncer cervicuterino se ha duplicado en el último año, el cáncer de mama, el cáncer colona rectal han aumentado. Y por lo tanto nos preocupa de que una situación tan crítica como es el cáncer no estemos llegando a tiempo. Y hoy día estamos viendo que prácticamente en más de 10 regiones ya el cáncer es la primera causa de muerte en Chile. Y por eso nos parece tan relevante relevar este tema, porque sabemos que dentro de la agenda pública, obviamente, la situación económica, la parte laboral, la parte de seguridad, son temas prioritarios. Pero la salud sigue siendo una situación crítica en nuestro país, y particularmente vemos esta enfermedad, que nos parece muy positivo que el gobierno ha tomado como una prioridad el cáncer, ha levantado la alerta sanitaria oncológica, que nos parece muy positivo. Eso le permite al Ministerio de Salud contar con más recursos y autonomía para tomar decisiones, pero nos parece muy importante ponerlo sobre la mesa, porque creemos que es un tema que solamente ha venido empeorando, particularmente en los últimos 4 años, donde prácticamente se hizo muy poco en el manejo de las listas de espera.
Los retrasos GES, se estaba revisando, por cáncer se triplicaron en 5 años. ¿Cómo podríamos poner esto en términos para que la gente pueda entender la magnitud de un problema como este?
Bueno, la magnitud es gigantesca. Si nosotros vemos que, por ejemplo, hoy día en Latinoamérica, el cáncer en Chile es de los países que tienen la mortalidad más alta. Por otro lado, estamos viendo que hoy día nosotros tenemos planes, programas. Tenemos un programa, por ejemplo, del cáncer cervicuterino, y sin embargo, la mitad de las mujeres se hacen el examen, el PAP. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las mujeres, por ejemplo, que tienen que hacerse la mamografía más de 50 años, estamos viendo que las mujeres se están llegando muy tarde. En Chile, para que tú veas la magnitud, todos los días se mueren 2 mujeres de cáncer cervicuterino porque llegamos tarde al diagnóstico. En Chile, todos los días se mueren 3 mujeres de cáncer de mama, al menos 3 mujeres de cáncer de mama, producto de que llegamos tarde. El cáncer cervicuterino se puede prevenir, tenemos una vacuna. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí sabemos que si nosotros llegamos temprano, hacemos una mamografía en forma oportuna, la tratamos en forma oportuna, esas mujeres tienen una sobrevida mucho más alta que una persona con quien llegamos tarde. Por lo tanto, estamos viendo que son mujeres que están en la edad fértil, en la edad activa, laboral. El impacto que tiene esto en la familia, una persona que tiene cáncer, no solamente altera la vida personal, sino que altera la vida familiar.
Claro,
el
impacto cambia toda la dinámica.
Toda la dinámica, y sobre todo cuando llegamos tremendamente tarde. Tenemos situaciones bastante críticas, por ejemplo, el 50% de los cánceres, María José, en Chile probablemente van a necesitar un tratamiento con radioterapia. El 50% de los cánceres necesitan un tratamiento con radioterapia. Tenemos cerca de 800 garantías, cerca de 900 garantías GES de radioterapia atrasadas. Y hoy día vemos que solamente en 8 regiones de nuestro país tenemos radioterapia, tenemos centros públicos de radioterapia. Y por lo tanto, donde uno nace o donde uno se diagnostica el cáncer, y va a determinar si esa persona se va a poder hacer un tratamiento con radioterapia o no. Por lo tanto, tenemos situaciones bastante críticas que nos parecen que es fundamental ponerlas sobre la mesa. Hoy día, para hacer una radioterapia se necesitan aceleradores lineales, ¿cierto? Que es la máquina de la radioterapia. La OECD dice que tenemos que tener cerca de 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes. Nosotros tenemos la mitad de eso. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros recursos? ¿Dónde estamos poniendo el foco en salud? Y por otro lado, tenemos hospitales públicos tremendamente ineficientes. Acaba de salir un informe del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello que muestra y que habla de que hoy día el modelo de gestión ya no da más en el sector público, y eso también hace que no estamos tratando oportunamente a las personas, ¿no? Los recursos no los estamos destinando eficientemente donde debemos destinarlo, que es en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento.
Paula, y a propósito de eso, porque el otro día estuvimos conversando precisamente con Héctor Sánchez de la Universidad Andrés Bello sobre este tema. ¿Por qué se da esta paradoja de que hay más inversión en salud, la dotación de funcionarios en hospitales ha aumentado en un 95%, pero al mismo tiempo la productividad por funcionario ha bajado en un 5,24%? ¿Cómo se explica esta situación que puede ser como tan contradictoria en sí misma?
Bueno, aquí hay varias cosas, que los datos son alarmantes lo que está pasando. El presupuesto se ha duplicado en los últimos 10 años. Y aquí hay varias situaciones que yo creo que nosotros tenemos un modelo de gestión, un modelo de financiamiento de los hospitales que es del siglo pasado. Hoy día el financiamiento no es por gasto histórico. O sea, los hospitales le dan los recursos en función de lo que gastó el año pasado y no de la productividad. Mm. O sea, se dice que uno tiene que, obviamente, como funciona a las instituciones privadas, el financiamiento tiene que ser por productividad, por cuánto producen, y abandonar el financiamiento por cifras históricas. Después, hay una cosa muy importante: ¿dónde están puestos los incentivos? Los incentivos no están, los recursos no están destinados a tener resultados. Entonces, debieran destinarse los recursos a los resultados. Los presupuestos deben estar condicionados al cumplimiento de ciertas metas, y eso no es así en el sector público. Por otro lado, las atribuciones que tienen los directores médicos de los hospitales. Los directores médicos están atados de manos. Tenemos hoy día un estatuto administrativo que no le da libertad a los directores para poder mover personal, para poder contratar.
Todo
para
muy
poder...
rígido.
Es tremendamente rígido, no depende del director del hospital, entonces no se puede gestionar el recurso humano. Los médicos están contratados por 20 horas hoy día, o sea, trabajan de 8 a 12 y después se van. Después, si hay que atender en las tardes, por ejemplo, operar, hay que contratar y se contrata otros doctores o sociedades médicas, eso incrementa los gastos. Entonces, tenemos un modelo de gestión hoy día en el sector público que no está dando respuesta a las necesidades, y no solamente a las necesidades, María José, no está dando respuesta a todos los recursos que nosotros estamos invirtiendo en los hospitales. Por ejemplo, los pabellones, la productividad de los pabellones no supera el 60%. ¿Y por qué es eso? Porque probablemente hay indicadores que uno ve en el sector privado que los miden muy rígidamente. Por ejemplo, la tasa de suspensión de cirugías. O sea, ¿cuántas cirugías se suspenden en el día? Generalmente en el sector privado es menos de un 5%. Significa que el pabellón se está usando en el mayor tiempo posible, ¿cierto? Se está haciendo eficiente. Acá las tasas de suspensión en algunos hospitales llegan a un 15%, sobre el 12%. ¿Y por qué? Porque los profesionales llegan tarde, o porque el paciente no llegó bien preparado, por gestión.
Por indisciplina también.
Pero también, pero por gestión y porque los incentivos están mal puestos. O sea, el médico ahí no va a ganar por operar más pacientes, ¿cierto? En el sector privado sí, entonces tiene el incentivo de operar más.
Claro.
O al menos de ser eficiente con los tiempos. Entonces, tenemos un estatuto administrativo tremendamente rígido. Y el otro tema en el sector público que ya está, se ha dicho, y la Contralora puso un poco el tema sobre la mesa, fue las licencias médicas.
Claro.
El sector público, las licencias médicas son el doble en el sector público que en el sector privado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos, inyectamos recursos de todos los chilenos? Y sin embargo, estamos teniendo cifras que son alarmantes. Las personas se están muriendo en una lista de espera. Y hoy día tenemos una situación crítica que además tenemos que cuidar de una manera muy eficiente los recursos.
Estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS, Universidad del Desarrollo. Paula, a propósito de esto último que comentabas, quería preguntarte si estos bajos niveles de productividad en el mundo de la salud, en el mundo público, ¿ha sido históricamente así? ¿O está sucediendo una situación en particular que ha gatillado que esto ocurra?
Bueno, esto ha ido incrementando en forma importante. O sea, la productividad, claramente, cuando uno mira en los últimos 10 años, ha ido disminuyendo en forma alarmante. Se han puesto más recursos y somos cada vez menos productivos. Y probablemente hay varias cosas que han ocurrido. Probablemente la pandemia tuvo mucho que ver. Yo creo que ahí el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? La gente un poco, mucha gente no volvió a trabajar. Y yo creo que, evidentemente, los tiempos han ido aumentando producto de distintas cosas, pero claramente es el modelo de gestión que tenemos en los hospitales que viene de hace muchos años. Sí. Y hoy día la demanda, además, la demanda hospitalaria es mucho mayor. Hoy día vivimos mucho más, que eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es producto de una política pública, de un montón de cosas. Llegamos, nuestra esperanza de vida es más de 80 años, sobre el promedio de la OECD, y eso es positivo. Pero tenemos una carga de enfermedad que es cada vez más grande. Tenemos personas hipertensas, con enfermedades cardiovasculares, tenemos diabetes, tenemos cáncer, y por lo tanto la demanda por la asistencia de salud es cada vez mayor. Y hoy día no vamos a dar abasto con la demanda que tenemos, con la longevidad que tenemos y con la situación sanitaria que tenemos en los hospitales públicos. Si no cambiamos el modelo de gestión, si no avanzamos hacia modelos más preventivos también, ¿cierto? De diagnóstico precoz, una atención primaria más resolutiva, Chile no va a poder responder a las necesidades de salud y solamente vamos a aumentar el gasto en salud. Hoy día ya es 10,5% del PIB de lo que producimos en nuestro país se va a salud. Y aquí lo único que va a pasar es que esto siga aumentando. Pero la disminución de ese incremento lo tenemos que contener con mejor prevención, con mejor gestión. Y también eso va a permitir tener una vida más saludable y obviamente tener personas que sean más autónomas y tengan una mejor calidad de vida.
Y Paula, ¿cómo se puede dar este salto para rediseñar o superar este modelo de gestión que, como tú decías, está obsoleto, totalmente desactualizado y no acorde a la realidad del país?
Bueno, aquí han habido un montón de comisiones, muchísimas comisiones. A mí me tocó participar hace unos años atrás en un comité de la Comisión de Salud del Senado, donde habíamos actores de distintas miradas políticas, que creían más en la libertad de elección, en un modelo mejor gestión, personas que venían del modelo más de izquierda, que creían que el Estado es el que tiene que brindar toda la atención. Pero llegamos a acuerdo, María José, llegamos en más de 60 propuestas. Y esto requiere voluntad política, por supuesto, del Ejecutivo, pero sobre todo del Congreso. Hay proyectos de ley hoy día en el Congreso en salud, hay un proyecto de ley para las ISAPRES también que se tiene que modernizar, está el proyecto de ley de NASA, que tiene que tener un rol más activo como de verdad un asegurador y no una caja pagadora. Por lo tanto, hoy día también aquí requiere proyectos de ley. Para cambiar el estatuto administrativo necesitamos un proyecto de ley. Y ahí hay que obviamente convocar a todos los actores políticos, y sabemos que muchas veces eso es muy difícil. Pero hoy día, al menos, los expertos que venimos de distintos mundos políticos en la salud estamos absolutamente de acuerdo.
O sea, el acuerdo pareciera ser desde los expertos, ahora hay que trasladar esos acuerdos al mundo político, y ahí pareciera ser estar el desafío.
Ahí es el tremendo desafío que tenemos, y que se le ponga urgencia, porque esto es una urgencia. Yo cuando veo las discusiones en el Congreso, están en otros lados, y salud, no veo una prioridad de salud en las discusiones en el Congreso. Y a mí me encantaría que salud fuera de verdad una prioridad. Fue una prioridad cuando estamos en crisis, fue una prioridad en la pandemia, fue una prioridad cuando fue el dictamen de la Corte Suprema del juez Muñoz, donde las ISAPRES estuvieron a punto, ¿no es cierto?, de desaparecer, que hubiera sido un desastre para el país. Fue una prioridad, ahí se pusieron. Pero desgraciadamente tienen que ocurrir esas cosas para que salud esté como una prioridad, siendo una prioridad para las personas. Cuando uno está en salud, uno ve lo que significa tener una enfermedad como el cáncer, una enfermedad disabilitante, como muchas otras que hoy día no están en la agenda política de los parlamentarios.
Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS, Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar este tema tan relevante, que sin duda es un tema prioritario para los chilenos, así lo dice la realidad y así lo dicen los números también.
Muchas gracias, María José, un gusto conversar contigo.
Igualmente, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, vamos a un recreo, pero volvemos con más Llegó la Hora, así que no se vaya a despegar.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés. Ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta, volvimos en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros bancos, seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y les voy a pedir un segundo para tomar agua porque me estoy quedando como momia. Y quería también aprovechar este momento, minuto promocional a propósito de un video que publiqué a través de mis redes sociales en MJOLEA con 2A respecto a ciertos temas a los que les suelo hacer seguimiento, investigación y sobre todo lo que está pasando en el mundo universitario, en el mundo de la educación. Porque me encontré por ahí que una universidad, que no diré el nombre, pueden saber a qué universidad me refiero si es que revisan el video, que tenía dentro de una selección de sus tesis de sus estudiantes para optar a un título, a su título profesional, una selección de tesis de género. Y bien, yo curiosa me metí a ver qué tipo de contenido podría haber aquí. Y dentro del numeroso listado de tesis, me encontré que el contenido de estos trabajos investigativos de los estudiantes era bastante particular, porque había desde tesis sobre performance drag, de postpornografía, de fotografía erótica, de cosplay, que no sé si ustedes lo han visto, pero es estas personas que se disfrazan de personajes de cómic, de películas, de anime y adoptan la identidad de estos personajes como parte de su identidad personal en el día a día, digamos. Y no dejé de preguntarme, ¿este es el nivel de exigencia académica que se está exigiendo, valga la redundancia, en las universidades? ¿Esta es la calidad, los intereses, los gustos, las prioridades de los profesionales de hoy, los profesionales, de los estudiantes de hoy que serán los profesionales del mañana? Me llama la atención esta selección de los temas, que creo que da cuenta también de esta flojera intelectual, de la falta de cuestionamiento, de optar por lo más fácil y no ir al trasfondo de las cosas. Yo pensaba, poniéndome en este escenario, esas tesis involucran tiempo, estudio, investigación. Hay tutores, hay profesores guías que acompañan durante todo este proceso a estos estudiantes. ¿No será mejor poner todo ese conocimiento, esas habilidades, ese talento que de seguro tendrán todos esos estudiantes al servicio del país, al servicio de la urgencia, al servicio de los temas que aquejan al 99% de los chilenos en vez de cercarse en estos gustitos ideológicos que podrán ser muy entretenidos para ellos, pero que realmente, ¿cuál es el verdadero aporte que hay detrás de este tipo de iniciativa? A mi juicio, ninguno. De hecho, creo que puede ser hasta contraproducente. Pero bueno, eso es un tema que quedó pendiente. Pueden revisar el video en MJ Olea con 2A en X, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Creo que ahí está el elenco completo de las redes sociales. Y bueno, muy atentos también a todo lo que está pasando en las universidades, porque para bien o para mal, lo que está pasando en las universidades chilenas es también reflejo de la realidad del país. Así que no perder el norte y estar pendientes de este tema. Y bueno, con eso damos por finalizado el programa de hoy. Nos vemos mañana con más Llegó la Hora. Usted no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.